Saludos en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de estudiar el Evangelio de Juan, porque aquí estudiando la pasión de Cristo. Pasión quiere decir en este sentido sus sufrimientos. En la última semana, antes de su muerte y muerte de cruz, obediente Él fue al Padre por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a estudiar. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, y el versículo es 15. Y dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Qué triste, estamos viendo que el apóstol Pedro no tenía mucho que él decía a su Señor, y él proclamaba: yo iré hasta la muerte por ti. Y no debemos negar y decir que Pedro era mentiroso. Pero lo que podemos ver aquí es que el corazón del hombre es engañoso. No podemos confiar en nuestros sentimientos ni en nosotros mismos. Dice la palabra de Dios: maldita el hombre que confía en el hombre. Y no debemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, sino en Dios. Él es el único que es digno de confianza. Y Pedro proclamaba lo que él sentía en ese momento. Pero cuando era momento de la prueba, cuando era momento de ver qué realmente él llevaba por dentro, vemos que él negaba incluso conocerlo. ¿Qué había en el corazón de él? Nosotros no sabemos qué hubiéramos hecho en su lugar, tal vez hasta peor. Pero dice aquí que Pedro estaba fuera a la puerta y el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, es una referencia al escritor, a Juan el apóstol, y él es el conocido, él es el que estaba adentro y permitió que Pedro pueda acercarse. Y al acercarse, la criada portera también dijo: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y es que la verdad es que Cristo ya fue arrestado, ya iba a pasar por el tribunal, y frente a todo esto, era una prueba tan grande para la vida de Pedro. Y vamos a estudiar el momento cuando, vamos a ser directos, pues él reprobó la prueba. Pero Cristo es su Salvador y Cristo lo salvó. Y Cristo oró por él. Él dijo que el mismo diablo lo quería zarandear, lo quería moler en pedacitos. ¿Pero qué? Dijo el Señor Jesús a Pedro: yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Y podemos dar gracias a Dios que la razón por la cual nosotros perseveramos en la fe es porque tenemos un Salvador victorioso sobre la cruz y la muerte, el que está a la diestra de Dios y que intercede para siempre para los santificados, para los que el Espíritu de Dios ha apartado para vida, que Él ha abierto nuestros ojos y nos ha dado vida. Cristo intercede por nosotros. Tenemos abogado para con el Padre, es el Hijo de Dios. Y por eso tenemos victoria. Y es el Señor Jesús que en los días de su carne, Incluso cuando Cristo sufría, en lugar de pensar en sí mismo, Él rogaba por Pedro. ¡Qué hermoso es este, el Salvador que tenemos, que incluso en su agonía ruega por los suyos! Y por eso vimos a un Pedro completamente diferente. En el día de Pentecostés, el que dijo que él daría su vida, ahora sí se pone de pie y predica el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Vamos a estudiar más a fondo cuando negó Pedro a su Salvador. Dice en el versículo 18: y estaban en pie los siervos y los aguaciles, que habían encendido un fuego. Y ahí estaban frío. Ahí estaba Pedro también junto con ellos, con mucho frío. Pero yo puedo ver que había más frío que había afuera. Había un frío dentro de Pedro, por lo que ha hecho. Al negarlo, no somos mejor que él, pero tenemos que ver que se calentaba con quienes, pues con los que estaban en contra de Cristo. Por decirlo así, en este momento de prueba, que lo más seguro es que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero frente a esta prueba de que tantos de los enemigos de Cristo, en Salmo 22 dice: muchos tores de Basán me han rodeado. Y eran personas fuertes, soldados, aguaciles, soldados tan fuertes y armados que infundían temor dentro de Pedro. ¿Y qué hizo? Se quedaba callado. Y por decirlo así, se avergonzó del Evangelio. Pero ahora nosotros, cuando somos probados por Dios, tenemos que citar Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y cuando preguntan por una razón de nuestra fe, tenemos que hablar claramente de la palabra de Dios. No sabemos qué prueba puede venir delante de nosotros, pero pruebas sí habrán. Y Pedro estaba calentándose con ellos en pie. Dice el versículo 19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y qué pregunta tan absurda, cuando el Señor Jesús constantemente predicaba en el templo, predicaba en público, predicaba en las sinagogas, estaba delante de todos. Y por esta razón, dice el versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Y tristemente vemos una reacción muy fuerte. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Y estaba insinuando que Cristo había faltado respeto, pero no. Primeramente, Cristo es Dios. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y los hombres pecadores con sus propias manos lo bofetearon. ¿Pero por qué? Porque Él sufrió por nuestros pecados. Bofetadas es lo que merece el hombre rebelde que no quiere sujetarse a Dios. Bofetadas es lo que merece usted y yo por lo que hemos hecho. Pero Cristo lo recibió por amor de nosotros. Él recibió las bofetadas. Somos nosotros como pecadores que faltamos el respeto a Dios, y estos hombres deberían haber respetado al Señor Jesús, pero se aferraban a su religión, se aferraban a sus costumbres y acusaban del Hijo de Dios a faltar respeto a sumo sacerdote, sino son ellos que faltaron respeto al sumo sacerdote, al Señor Jesús. Él dice: si he hablado mal, testifica en qué está mal el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¡Qué paciencia! El Señor Jesús tenía 12 legiones de ángeles listos para entrar y derrotar y destruir a todos estos rebeldes. Pero Cristo nunca los llamó, sino que Él cumplió exactamente lo que Él predicó. Que si te dan en una mejilla, dale la otra. Eso es el amor del Señor Jesús. Esa es la obediencia a la cruz que Cristo hizo voluntariamente, no forzado, sino por amor. Y dice aquí en el versículo 24: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces Anás realmente era pues el padre de Caifás, y Caifás era legítimamente el sumo sacerdote en este año, pero fue enviado primeramente a la casa de Anás, después a la casa de Caifás, que era sumo sacerdote en ese año. Y dice aquí en el versículo 25: estaba pues Pedro en pie calentándose. Otra vez lo repite, pero ¿dónde había más frío? ¿Afuera, donde los hombres estaban calentándose, o por dentro, por la vergüenza que él tenía? Pero no estamos aquí para acusar a Pedro. Estamos aquí para reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo es su vida? Cuando allá en el mundo están platicando sus chistes de mal gusto y están hablando de cosas indebidas, ¿usted se ríe con ellos? Y así de esa manera también negando a Cristo. O habla diciendo que esos son motivos por los cuales la ira de Dios viene al mundo. Usted testifica de la verdad, o también se avergüenza. No estamos aquí para acusar a Pedro. Estamos aquí para ver que somos inclinados, predispuestos a caer como Él. Y por eso tenemos que confiar plenamente en Dios y hablar en su nombre cuando sea necesario, testificar de Cristo. Y dice, le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Y uno de sus siervos, del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, hablando de Malco, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi cuando cortaste la oreja de mí? Y en ese momento Pedro estaba con todo su denuedo y con todas sus ganas, dispuestos a pelear hasta la muerte. Pero ahora vemos a otros. ¿Se puede decir lo mismo de su vida, de usted? Que antes hablaba y testificaba por Cristo, y ahora usted se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de Cristo. Debemos escuchar lo que dijo el Señor Jesús: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y los ángeles en el cielo. Pedro por un momento temporal se avergonzó, pero se arrepintió. Y él predicó delante de todo, y él fue dispuesto, fue a la cárcel y hasta entregó su vida. Fue, la historia dice que fue crucificado al revés, dando su vida, y cumplió exactamente lo que él prometió al Señor. Aquí por un momento de debilidad, Pedro sí cayó. Pero usted, ¿de qué habla su vida? ¿Qué demuestra? ¿Hay evidencia de que usted es creyente verdadero? Y Pedro ya no se avergonzó de él. Y Cristo tampoco jamás se avergonzó de Pedro. Sino que Pedro, él oraba por Pedro, él pedía por Pedro. Y cambió su vida. Nosotros podemos ver aquí, en el versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo. ¿Cómo se hubiera sentido al escuchar que se cumplió la profecía, que se acordó de las palabras del Señor Jesús? Dice el Evangelio que Pedro salió y lloró amargamente. De nuevo, hay evidencia en la vida de Pedro. Se sintió tan mal a negar lo que salió y lloró con amargura. Que cómo era posible que negó a su Señor. Y primeramente esas lágrimas eran para Dios. No eran nada más delante de los hombres. Se sintió tan apenado delante de su Salvador. Pero por esa razón, no quedaron nada más en lágrimas, sino después demostró su fe testificando y predicando, y llegó a ser un pilar dentro de la iglesia, dice el libro de Gálatas. Versículo 28, llevan al Señor Jesús delante de Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y debemos considerar esto, que nunca durmió. Llegó con la casa de Anás. Estaba en el huerto sin comer, orando toda la noche. Lo llevan a la casa de Anás. Lo golpean toda la noche sin dormir. Después llega a la casa de Caifás. Y termina con una junta a las 6 de la mañana. ¿Y qué podemos ver ahí? Toda la noche sin dormir. Por eso Salmo 22 dice que su vigor se secó como un tiesto. Estaba completamente agotado. Estaba completamente sin fuerza. Sin energía. Estaba sediento. Dice que su lengua quedó pegada a su paladar. Se quedó sin agua. Tanto sufrió el Señor Jesús. Antes de que llegó a la cruz, tanto sufrió. Dice aquí, era de mañana cuando llegaron a la casa de Caifás y está siendo golpeado y bofeteado toda la noche. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es que comer, Cristo es la Pascua. Y comer la Pascua es comer por fe. Por eso el Señor Jesús predicó. El que come mi carne y bebe mi sangre, está hablando de fe genuina en Él. Es tener fe interno, nada más de labios para afuera. Y ellos querían los ritos, rituales, querían los símbolos, querían comer de la Pascua, pero no querían creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De qué servía rechazar a Cristo y comer de la Pascua? En vano lo comían. Tenían miedo de contaminarse, pero eran rebeldes, sucios delante de Dios por rechazar a su Hijo. Vivían en su pecado y lo querían adornar con religión. Su fe era falsa. Bien dijo el Hijo de Dios que eran hipócritas, porque no querían contaminarse por entrar en un lugar de los gentiles, mientras su vida estaba llena de pecado y de rechazo e incredulidad hacia el Señor Jesús. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que de qué muerte iba a morir. Cristo profetizó, predijo de que iba a ser levantado de la tierra. Ahí en Juan capítulo 3, también dijo que el Hijo del Hombre será levantado, y hablaba acerca de su muerte. No tradicionalmente como los judíos lo hacían por ser apedreado, sino que por medio de los romanos, quienes crucificaban. La crucifixión de Cristo es tan importante. No seamos como los falsos llamados testigos de Jehová, los ruselitas, que niegan la cruz de Cristo. Dice Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo predijo de la forma que los romanos lo iban a levantar suspendido en el aire, iba a ser crucificado. Entonces dice aquí, en el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y su pregunta es: ¿me estás preguntando o de veras lo crees? Porque Pilato también, él le contesta al Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. Tenemos que comprender esto. Tenemos que comprenderlo porque tantas personas están esperando, siempre están buscando lo físico, pero el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Dijo el Señor Jesús que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para poder entrar y verlo. No pueden entrar en el reino de Dios incrédulos. Dejamos esas mentiras de personas predicando que incrédulos entrarán en el reino de Cristo. No es cierto. Dice en 1 Corintios capítulo 15: carne y sangre no va a heredar el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Es la iglesia que fuimos trasladados de un reino de maldad, de tinieblas, al reino de su Hijo amado. Y esto es dichoso, dichoso aquel que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él verá y entrará en el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los otros. Pero mi reino no es de aquí. Vendrá el Señor Jesús. Vendrá el Señor Jesús y dice que vendrá. Y los ángeles, dice Mateo capítulo 13. Los ángeles del cielo saldrán y recogerán a todos los que cometen pecado y iniquidad, a todos los que sirven de tropiezo, y serán echados al lago de fuego, donde está el lloro y el crujir de dientes. Pero dice esto: pero los justos resplandecerán en el reino de mi Padre. Justificados pues por la fe, justos no por nosotros mismos, sino porque hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Es usted justificado por Cristo, por su sangre? ¿Ha sido perdonado de sus pecados? Es la única manera de entrar en su reino. Su reino no es físico. Su reino no es de aquí. Su reino vendrá. La nueva Jerusalén vendrá del cielo y vendrá a los nuevos cielos y nueva tierra, donde estaremos con Él para siempre. Entonces, Pilato, en lugar de contestar acerca del reinado de Cristo, le cuestiona y dice: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo estaba describiendo que los sujetos de su reino, los ciudadanos de su reino, no es de un grupo, no es por sangre, no es por ser israelita, no es por un tipo de religión, no, es todo aquel que oye la voz de Cristo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, oye su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las doy vida eterna. Es todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera religión. Y dice aquí, y cuando le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Pilato, como muchos hoy en día, él ve que todas las cosas son relativas. Que para ti una cosa es cierta y para otro es otra cosa. Cada quien forma su propia verdad. Pero ese es el engaño del diablo. Ese es huecas filosofías del hombre, argumentos humanos. Lo que predica el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad a que tenemos que venir y creer en Él plenamente para ser salvos. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y así es. El Hijo de Dios es sin delito, sin defecto el Cordero Pascual, sin mancha y contaminación, como dijo el apóstol Pedro. Dijo su esposa de Pilato: no tienes nada que ver con este hombre justo. Él es el justo. Él es sin defecto. Él es el santo ser que nacerá, que predicó el ángel a María y a José. Él es santo. Él es el santo que todos los ángeles lo adoran. Él es puro y en Él no hay ningún delito, pero dio su vida por Él. Es el justo que dio su vida por los injustos como usted y como yo. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieres pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Por decirlo así, Barrabás debería ir a la pena de muerte. Él debería ser condenado. Pero él tomó el lugar de Barrabás. Barrabás debería haber estado ahí, condenado en pena de muerte. Pero Jesucristo tomó su lugar. Y es exactamente lo que Él ha hecho para todo aquel que en verdad cree, en verdad está arrepentido. Él te dio su vida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Arrepiéntete hoy. Dios te está llamando. Gracia y paz.